RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Buenos días, bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Investigación, Alexis Herrera, Jacqueline Gómez y Wisto Sandoval. Producción, Luis Eduardo Murillo.
En Caminando por Nuestra Tierra, el invitado del día.
Los recursos naturales no nos pertenecen, simplemente los hemos tomado prestado de las futuras generaciones. A partir de esta frase reflexiva surge en el mundo una nueva visión con relación al manejo adecuado y racional de los recursos naturales y el medio ambiente. El concepto de desarrollo sostenible, especialmente en campos como el social, el ambiental y el económico. En resumen, dicho desarrollo sostenible puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Que el amor es temporal, que todo te puede pasar.
Pero ¿qué entendemos finalmente por sostenibilidad? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son sus características y qué tipo de actividades a nivel nacional y local incluye? Para dar respuesta a estas inquietudes tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero agrónomo Noé Jiménez, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, especialista en educación. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Cundinamarca. Profesor Noé, bienvenido. Y demos inicio con esta pregunta simple pero a la vez compleja. ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible?
Gracias, Mónica, y amables escuchas. Este tema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, es un tema al cual todos debemos ponerle atención. No es un tema que solamente se escuche y se oiga, sino que todos debemos verdaderamente empezar a hacer alguna actividad práctica. El tema del modelo de desarrollo sostenible de los países actuales surge como un proceso histórico. Todavía no se tiene un concepto claro, se ha ido construyendo año tras año, pero más o menos de la década del 70, cuando una reunión de científicos demostraron en el mundo entero que la humanidad iba a desaparecer en un momento dado si no cuidaba los recursos naturales. Empiezan a llamar a la atención a la capa de ozono que se está acabando, pero como igual en estos momentos pareciese que fueran solamente problemas de unos idealistas, de unos soñadores, pero ahí se ha demostrado realmente la importancia que tiene ese elemento natural para el cuidado de la vida. Igual hoy escuchamos el problema de que se está agotando el agua. Y hay mucha gente que piensa que eso todavía es un problema de algunos soñadores, algunos ambientalistas. Para esa época, imagínate entonces que hablaban de ozono y la gente era totalmente desconocida en ese tema, ignorante en esos temas. Y entonces fue por ahí en el año más o menos de la década de finales de los 80, mediante un informe, un libro que sacó la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, encabeza el primer ministro de Noruega, el premier Herman Butland, que se llamó la Comisión Butland, que saca el libro Nuestro Futuro Común, se empezó a manejar el concepto del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, que involucraba tres elementos nuevos para estos nuevos modelos de desarrollo. Tal vez toca aclarar primero antes qué es el modelo de desarrollo, qué es un desarrollo. Hasta esa época se entendía, o hasta hace unos 20, 30 años, el sistema de desarrollo se entiende como la capacidad de la generación de la economía, de los ingresos, para el mejoramiento de los niveles de vida, de calidad de vida de los ciudadanos, de los individuos, del ser humano como tal. Había una relación directa entre bienestar económico, bienestar social, ¿sí? A partir de ese modelo de sostenibilidad, del tema de la sostenibilidad, empieza a entenderse otros elementos más. El primero de ellos es la naturaleza, porque se hace la pregunta de dónde sacamos los recursos económicos y dónde sacamos el bienestar social. Entonces se explica de que eso se basa en las materias primas, recursos naturales renovables y no renovables. Y se empezó a entender el segundo elemento, que se llama el tiempo, de un nuevo concepto que hoy se llama la intergeneracional, la cuestión intergeneracional. Hoy satisfacemos, como tú lo dijiste ahorita al principio de esta sección, el trabajo es de satisfacer necesidades de hoy, pero también cuidar para los de mañana, nuestras futuras generaciones, nuestros hijos. Ese es el segundo componente, el tiempo. ¿Cómo es que vamos a manejar eso en el tiempo? El tercer componente se habla sobre la globalización, la aldea global, un planeta Tierra único. Y entonces se empiezan a acabar las fronteras de los límites naturales. Sí, dividimos para territorialidad, para regionalidad, pero para, en el concepto de la mención de los recursos naturales no existe. El agua que empieza, que nace aquí en Fusagasugá y termina y empieza en Arbeláez, es el mismo río. No se puede llamar aquí río Fusagasugá y en Arbeláez río Arbeláez. Debe ser, o es el único caudal, es solamente un río, ¿sí? Solamente el hombre le ha colocado fronteras a los recursos naturales. Con este concepto de la globalización ha cambiado pues todo el sistema político mundial y por lo mismo tanto nacional y aquí a nuestros municipios. Entonces el desarrollo sostenible empieza más o menos con esa comisión Butlin en el año 1978 cuando se promueve ese libro. De ahí llamó la atención, se prendieron las alarmas de la situación que estaba pasando el planeta Tierra y está pasando el planeta Tierra, que ellos lo proyectaban para estos problemas para el año 2050. Hoy estamos en el 2010 y ya se prevén grandes cataclismos para el 2025. Se supone que ya el polo sur o el polo norte se va a descongelar completamente, que se van a subir las aguas y van a quedar muchas ciudades inundadas. Y ante esa situación de que ya el tiempo no es lo que se estaba previendo, pues los estados del mundo han empezado a adoptar estos mecanismos de sostenibilidad, del manejo racional de los recursos naturales, que es el cuento de la intangibilidad, el conocimiento. Ahorita trataré ese tema del conocimiento. Entonces ya después de Comisión Brundtland se vino una reunión de los grandes presidentes del mundo que se llamó la Cumbre del Río en 1992. Y de ahí todos los países firmaron un acuerdo de adoptar este modelo de sostenibilidad, del modelo de desarrollo sostenible a cada uno de los países, ¿cierto? Y se formuló entonces, se sacó el libro que se llamó La Agenda 21, ¿sí? Creo que se ha escuchado sobre eso, donde hay unos compromisos de los países en desarrollo, desarrollados, y cada uno tiene que poner una partecita, e igual están pidiendo al ciudadano. Ahí el centro común de todo lo que gira todos estos programas es el ser humano como tal. Por eso se habla de la concientización, la educación ambiental, los trabajos de valores, de ecológicos, más dirigidos a cambiar, a transformar la cultura, el mismo estructura, el pensamiento del ser humano, que si se resuelve ese problema, ya todo el modelo seguirá andando. Y luego en el 94, por allá, en un país centroamericano, en Barbados, en Barbados se reunieron los países denominados en vía de desarrollo y también sacaron un documento de compromiso acerca de cómo iban ellos a aportar para esta gran temática que nos afecta a todos mundialmente. Y pues hoy hemos venido construyendo ese concepto, hoy ya se tienen esos elementos claros y una estructura de cómo se deben formular ese tema del modelo de desarrollo sostenible.
Entendemos entonces como desarrollo sostenible como el aumento de los niveles de productividad con base en la aplicación de técnicas y algunos procedimientos que disminuyen el impacto ambiental causado en forma convencional. En pocas palabras, lo que nos comentaba, el crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente. Pero al lado de este concepto aparece uno nuevo, es el término de desarrollo sustentable. ¿En qué se basa este concepto fundamentalmente?
Sostenibilidad y sustentabilidad son términos muy similares. Ambos manejan el elemento tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puedo producir? ¿Cuánto tiempo puede generarme tal cuestión? La diferencia es que sustentable hace más énfasis a la capacidad que tiene un elemento, a su capacidad de carga o a su capacidad para producir algo. O sea, me explico, ¿no? Hablamos a veces de recurso natural suelo. El suelo se compone de unos nutrientes que por cuestión natural ellos se producen, se reciclan y se mantiene como un equilibrio. Tiene una capacidad de producción, dijéramos, de esos nutrientes y por lo mismo tanto de una generación de una biomasa vegetal o animal, dependiendo de esa capacidad que tiene o de esa estructura que tiene el suelo. Una vez se pasen esos niveles, el recurso, cuando ya se toman muchos los elementos nutrientes de las plantas, entonces se escasean, ¿sí? Y empiezan a degradarse los suelos. A eso llamamos la capacidad máxima que puede producir, el punto o el nivel en que se puede estar disponible óptimo para las condiciones normales de un proceso natural. Por ejemplo, en el aire está conformado de oxígeno, CO2, hay unos niveles permisibles de CO2, ¿sí? Pero a partir de esos niveles, si se suben, entonces se llama contaminación. se pierde su capacidad de producir aire puro y ya empieza a producir un aire contaminado que es dañino para la salud o para las plantas o para los animales. Entonces, sustentable más hace énfasis a la capacidad del recurso, ¿sí?, que al tiempo. Sostenibilidad sí hace como una referencia más al tiempo. ¿Cómo podemos producir en 2 años, en 5 años, en 20 años? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cómo lo estaremos haciendo? ¿Cuántas personas? ¿Cuál será? Ahí en donde entra el término de competitividad, ¿no? Mejorar la calidad antes que la cantidad de las cosas.
Profesor Noé, entonces, ya teniendo claro estos dos conceptos, ¿cuáles serían las características específicas de un desarrollo sostenible? En pocas palabras, ¿qué tipo de actividades involucraría este concepto?
Hacer una propuesta de modelo del desarrollo sostenible es algo no difícil, pero sí complejo. Porque es que el modelo sostenible tiene, se estructura, dijéramos, en 6 elementos básicos. También toca empezar aclarando de que no se puede decir que existe un modelo único para todas las partes. Una comunidad, dijéramos, la comunidad de Fusagasugá difiere cultural y geográficamente de recursos a Arbeláez, y eso que estamos aquí muy pequeños, muy, muy unidos, estamos en corta distancia, pero las condiciones culturales o las condiciones de los recursos naturales, de esa capacidad que tienen los recursos naturales en Arbeláez, es diferente a las que están aquí. Del mismo orden económico, aquí tenemos en Fusagasugá un poco más de tipo comercial y en Arbeláez estamos de tipo más bien de cuestión agropecuaria, del manejo de producción agropecuaria como primer sector económico de explotación. Entonces, los modelos varían, hasta los mismos barrios pueden variar modelos de desarrollo, ¿no? Hay que mirar. ¿Cuáles son esos 6 puntos, esa estructura en que se debe formular estos planes de desarrollo? Pues el primero tiene que ver con referencia al elemento histórico, al elemento político, ¿sí? Hay que mirar cómo ha sido el régimen, el pensamiento estructural de la comunidad en esa comunidad social, o en ese país, dijéramos. ¿Sí? Es diferente el pensamiento que tiene Estados Unidos al pensamiento que tiene Alemania o a Inglaterra, ¿sí? Es el pensamiento diferente de Venezuela al pensamiento diferente de nosotros aquí en Colombia. Tenemos unas estructuras culturales que nos identifican y nos difieren de los demás. Entonces, es recoger esa historia política y tenerla en cuenta porque son los puntos de partida para cualquier modelo de desarrollo. El segundo elemento tiene que ver dentro de la formulación con los recursos naturales, su riqueza. Entonces, en el suelo, el uso que se le está dando, el área de construida o hecha artificialmente, ¿no? Que reemplazamos las zonas urbanas por las zonas, reemplazamos las zonas naturales por zonas urbanas, ¿sí? Y hoy se habla de un elemento clave de ordenamiento territorial, la ley 388. Con respecto al agua también, ¿no? La calidad, la cantidad, el acceso, de dónde se debe tomar. Todos estos elementos de una comunidad a otra varían, pero es lo que nos hace tener esas dimensiones para formular el trabajo de desarrollo sostenible. Y el tercer elemento natural es la biodiversidad, ¿no? La riqueza, porque hay muchos, hoy se habla de los germoplasmas, ¿no? Plantas que son supremamente resistentes a enfermedades y plagas, frente a plantas transgénicas que vienen mejoradas para producir unos buenos frutos o unas buenas verduras, pero que no tienen resistencia y hay que aplicarle más químicos, ¿no? Entonces se está viendo esa discusión de la cuestión de la biodiversidad y pues digamos que también el aire, ¿no? Como un elemento de riqueza natural. El tercer elemento para la formulación de planes de desarrollo sostenible tiene que ver con la producción económica, establecer cuáles sectores están de sector primario, ¿no? Agricultura, ganadería, cuáles renglones, cómo se produce tecnológicamente, cuánto avanzado están conocimientos, qué necesidades de investigación se tiene. También tiene que ver con la parte de las producción económica de sectores secundarios, la comercialización, la transformación de los productos, ¿sí? Y también tiene que establecer el tercer renglón que son los servicios, caso como de ejemplo en el país que tenemos con las empresas públicas de Medellín, que ya se volvieron una empresa totalmente competitiva. Ojalá que muchos de los municipios, así fuera con las mismas basuras o el agua, se pudieran llegar a establecer ese tipo de empresas eficaces cuidando el medio ambiente. El cuarto elemento es sobre el consumo de la energía. Estamos del modelo del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hoy muchos de los países dependemos de la energía del combustible. Por eso hay un movimiento mundial tratando de encontrar energías alternativas. Energías como el aprovechamiento del aire, energía eólica para transformarla y volverla energía eléctrica. O en países que tienen mares y olas, energía de agua para poderla convertir en energía eléctrica para las poblaciones cercanas, costeras. La energía térmica, hay otro tipo de energía que es la nuclear, que hay una discusión también mundial con respecto a eso. Ahorita nuestro país está mandando en algo de producción biocombustibles, productos de a partir de plantas, que eso es, nos va a ayudar a disminuir mucho la contaminación y vamos a hacer un gran aporte al mundo, al planeta Tierra en el consumo de la energía, ¿no? El quinto elemento en la formulación del desarrollo sostenible ya tiene que ver con la tecnología, que es un elemento que querámoslo o no, todos tenemos que estar metidos. Nadie puede decir que no se puede comunicar porque ya puede tener acceso a un celular, a un internet, o satelital. Bueno, hay muchas formas, ¿no? La pequeña persona que no esté metida en el cuento de la tecnología es un atrasado tecnológicamente y eso pues siempre va a ser un mecanismo de selección. En otras palabras, países o comunidades que no se modernicen o se actualicen tecnológicamente estarán pues en desventaja frente a los países que utilizan ese tipo de tecnología, porque la tecnología es como un facilitador de muchas actividades del ser humano, ¿no? Y finalmente el último punto habla sobre los problemas ambientales, porque igual nuestro país sufre de problemas de deforestación, las selvas, sobre todo para la cuestión de los cultivos ilícitos, estamos tumbando ese pulmón mundial, pero para sembrar estos cultivos que en un principio pues eran benéficos para curar ciertas enfermedades o para la salud de las personas, pero ética por sus costos y eso se ha convertido, ha tomado otra dimensión que ya es de tipo de lucro económico que no es beneficioso. Igual el manejo racional que tenemos los ríos, la contaminación, ese es como el depósito de la alcantarilla donde va a depositar todas las basuras aquí de los colombianos, de los pueblos, de los municipios, de las capitales, siempre van a los ríos, ¿no? Y va a la parte orgánica, va a la parte de químicos de las empresas que producen pinturas y cuestiones así. En Bogotá hay como unos 7, 8 sectores ya identificados de un alto contaminantes en el área hídrica que atraviesa Bogotá. Son 7 millones de personas y no tenemos todavía un programa de descontaminación, aunque ya el país y creo que Bogotá firmó el año pasado, antepasado, como una propuesta para el mejoramiento y la recuperación de ese vital río, que hasta hace unos pocos años era el cuarto río más contaminado del mundo entero.
Bueno, doctor, pero con relación a lo anterior, ¿se podría discriminar el concepto de desarrollo sostenible de lo económico, social y lo ambiental, o existe alguna relación?
Existe una relación, claro, porque no se puede desprender de... Lo primero es que todo país depende de su producción económica, es algo que inevitable, es una condición que nadie se puede desprender. Todo mundo debe generar dinero o generar ingresos para poder satisfacer necesidades básicas, ¿sí?, que tenemos en la humanidad. Entonces es una verdad, a puño duele, pero toca pensar en generar para el país ingresos. Hay que comercializar, hay que vender, hay que producir, ese tipo de cosas. Si nosotros tenemos un bienestar económico bueno, lógicamente habrá una relación buena con la sociedad, van a haber planes de educación, o sea, van a abrir más escuelas, se pueden abrir más empresas, se pueden abrir más hospitales, se pueden abrir más conjuntos, casas de vivienda de interés social, gracias, de interés social, y ellos pues van a tener mucho mejor beneficio los ciudadanos colombianos en un momento dado. Y el cuento ahorita es cómo hacemos para tener ese crecimiento económico y tener ese bienestar, esa calidad de vida que necesitamos los colombianos, pero cuidando los recursos naturales, que no se abran más fronteras, por ejemplo, que el páramo no se siga secando o afrontando, extendiendo las fronteras del cultivo de papa, de pastos, de ganadería, sino más bien cómo conservamos esa fuente de riqueza natural, porque en el futuro vamos a estar peleando más por el agua que por la misma generación de plata, ¿no? Pero en este momento es con los recursos que tenemos, al límite que tenemos, la capacidad que tienen, cómo generamos ingresos económicos, producimos, comercializamos, vendemos más, que eso nos permita también mejorar la calidad de vida. Sí. Estamos, hay una relación entre estos dos elementos y eso es lo que nos toca ponernos a la tarea, cada uno poner para que eso sea realidad.
En el mundo ya se han emprendido acciones en pro de la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. En el caso de Colombia, ¿qué se viene adelantando, doctor?
Colombia, no, desde hace ya varios años ha venido adoptando eso. Tal vez Colombia en alguna época, a finales de las décadas 80-90, puso mucho interés en el movimiento ambiental. Colombia siempre creo que ha destacado. Creo que era de los pocos países que teníamos hasta una ley de recursos naturales. La 11, se me escapa, aplica el código de los recursos naturales. Gracias. Y siempre hemos tenido esa, como ese pensamiento, tal vez no sé si sea por las propias culturas indígenas que nos lo han transmitido de generación a generación, de cuidar los recursos naturales. Específicamente o concretamente ya tomó riendas en el asunto después de la Comisión Mundial Butlan y después de la Cumbre del Río, de la Agenda 21, en la Constitución del 91, empezando por la Constitución del 91, Colombia tomó la primera acción, quedó entre los primeros artículos de que nuestro país se iba a dirigir o iba a orientar su modelo de desarrollo a través de este nuevo modelo de desarrollo sostenible, ¿sí? Y de ahí para adelante se han venido creando una serie de acciones políticas, económicas, políticas como por ejemplo que se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional de Información Ambiental también, se han venido creando leyes como la del Plan de Ordenamiento Territorial para que los municipios tengan una forma de crecimiento ordenado, disciplinado, con sabiendo de sus costumbres, sus necesidades. A nivel local también los departamentos se han puesto en el trabajo de sacar políticas, de sacar reglamentaciones, de castigar verdaderamente a personas que están abusando de los recursos naturales. Por ejemplo, las tarifas de agua, aunque aquí el agua es barata, pero hay personas que consumen mucha agua y el mismo se ve reflejado ya cuando ese consumo se lo están devolviendo ahora por el uso del alcantarillado también. Entonces no es que esté tan barata el consumo del agua, sino que ya hay unas tarifas ahí. Ahorita también nos sacaron una ley de un límite permisivo para todos. Después de ese límite se empieza a cobrar el doble del metro cúbico de consumo de agua. Se han hecho planes de ordenamiento territorial que han sido ejemplo para otros países. Bueno, en Bogotá tenemos el famoso organización, el Transmilenio, que ha dado mucho éxito y se lo están tomando otros países, hasta en municipios aquí en Colombia. Se han sacado políticas como la estrategia para la protección de los ecosistemas frágiles, los páramos, los nevados, unas zonas costeras, manglares, hay una serie de riquezas, ecosistemas que tenemos, las sabanas, las Amazonas, las selvas, todo eso se ha ido legislando, recuperando un poco, concientizándonos un poco acerca de la protección que debemos tener con los recursos naturales.
Bueno, le damos las gracias al ingeniero Noé Jiménez por acompañarnos en la mañana de hoy. Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de las comunidades. Utilizar los recursos naturales efectivamente, reciclar, reutilizar los recursos sólidos, implementar la tecnología limpia en un conjunto de actividades agropecuarias y demás, proteger y restaurar los ecosistemas estratégicos como los páramos y los humedales, reconocer la importancia de la naturaleza para el desarrollo humano, son algunas de las características que envuelven el concepto de desarrollo sostenible.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
La UNAD Florida los invita a escuchar de lunes a domingo un programa realizado por las voces más hermosas de Colombia.
Nosotros, los niños y los jóvenes.
Hola, soy Andrea.
Hola, soy Santos.
Ahora los niños y los jóvenes somos parte de la radio UNAD Virtual.
Y en inglés.
Bajo el proyecto Inglés y Virtualidad que hacemos desde el Departamento de Santander para el Mundo.
90 colegios de 20 municipios realizaremos nuestro propio programa de radio.
Escúchanos de lunes a sábado 10 de la mañana con repetición los domingos.
Invitan la Gobernación de Santander,
la Secretaría de Educación del Departamento,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y la Radio Nat Virtual.
Porque los niños y los jóvenes somos los protagonistas del mundo.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNED Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
El tema de desarrollo sostenible, como lo dijimos desde el comienzo, es muy complejo. Por eso estamos invitando a todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual a que escuchen la segunda parte de este tema tan interesante como es el desarrollo sostenible. La invitación es para el próximo jueves a las 10:30 de la mañana para que escuchen Encaminando por nuestra tierra este tema tan importante. Y hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Alexis Herrera,
Winston Sandoval
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Y recuerde, el manejo de los residuos sólidos comienza en nuestros hogares. Es ante todo una actitud de conciencia y de responsabilidad individual.
Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito. Y del huevito nacieron.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.